94.6, 97.4 y 105.6 FM. Cope Albacete. La mañana.
Cope Albacete.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Soy Miguel Yeste. Bienvenido, bienvenida a la mañana de Albacete, la número 142 de esta temporada de radio. Hoy San Hugo con Ángel Sánchez en control, realización, selección musical. Y ya hemos cambiado. Lo hemos hecho hace un minutito. La hoja del calendario. Comenzamos abril. Este tiene 30. ¿Y tendrá buen tiempo? Bueno, de momento brilla el sol, aunque esta mañana nos ha sorprendido a más de uno el frío. Hemos pasado de los 11 grados de ayer en la primera hora de la mañana a los 2 grados que teníamos a eso de las 7, 8 de la mañana. Bueno, no lo cuento yo. Para hoy, para mañana, previsión, Ana Borrell.
Y ahora, con Ana Romero, la información del tiempo.
Buenas tardes. Cielos poco nubosos en general en la provincia de Albacete, con algunos intervalos de nubes medias a estas horas. Las temperaturas hoy no cambian demasiado en el este, pero suben en el oeste. Se esperan máximas de 15, tanto en Albacete como en Almansa. En Villarrobledo la máxima marcará los 16 grados hoy, en Hellín 17, en Casas Ibáñez y Monte Alegre 14, en Alcaraz 13 y en Chinchilla 12 grados. El viento sopla flojo de noroeste e irá rolando a norte y tenderá a volverse otra vez variable al final del día. Mañana vamos a tener un cielo poco nuboso despejado durante la mañana, pero por la tarde irán creciendo nubes medias o altas. Las temperaturas no van a variar demasiado esta noche, las máximas aumentarán, por tanto con mínimas de 3 en Albacete, Casas Ibáñez, Monte Alegre o Chinchilla, de 5 en Hellín y 1 grado en Almansa o Alcaraz. En Villarrobledo vamos a bajar hasta los 0 y el viento soplará flojo, variable, con tendencia a suroeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
De los dos de esta mañana hemos pasado ahora a 9 grados en el centro de Albacete.
El tiempo con Ana Romero. Cuestión de imagen. Exclusivamente en Tesifonte Gallego número 2 y en la primera planta de El Corte Inglés.
Cope Albacete.
Estar informado.
Breve repaso porque la información espera y espera además ser desarrollada. Así que te cuento brevemente que ayer reunión con polémica en el patronato de la UNED. Escuchabas aquí por la mañana a Constantino Berruga hablar del nombramiento de la nueva directora Laura Cabello, que trae también nombramiento de secretario. Por lo tanto, el despido de la anterior secretaria general de la UNED. Pero en nota hecha pública ayer mismo, la Diputación explicaba que para este nombramiento se ha tenido en cuenta el Real Decreto de 2011, el 1239, por el que se aprueban los estatutos de la UNED y que en su artículo 135 dispone que, abro comillas, el secretario del centro asociado, los coordinadores y en su caso el subdirector serán nombrados por el director del centro de acuerdo con el reglamento de régimen interior. Vale, está bien, ahora faltará saber cuánto cuesta el despido de la anterior secretaria. Que la Asociación de Empresarios de Campoyano ha comunicado al Servicio Postal de Correos, al Registro de la Propiedad, al Mercantil, a Fuerzas de Seguridad y hasta Google y hasta los navegadores, si hace falta, que van a cambiar sobre todo los números de las calles del Parque Empresarial de Campoyano. En un instante hablaremos con Santos Prieto, pero hay más cosas de la actualidad que vamos a dejar aparcadas de momento, incluyendo la agenda, porque ya nos pide paso la opinión de este viernes. Y la opinión de este viernes, la retoma después de Viernes Santo y haber estado el Viernes de Dolores en el Bonillo, Dimas Cuevas. Hola Dimas, buenos días.
Buenos días, Miguel. A la vez que la primavera, la nueva política ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Bueno, sí sabemos cómo ha sido. La han traído las elecciones de hace 3 meses y pico. ¿Cómo pasa el tiempo? Me refiero a que han traído la nueva política, no la primavera, que esa, como todo el mundo sabe, la trae el Corte Inglés. ¿Y qué es eso de la nueva política? Pues resulta difícil definirla, pero cuando alguien la practica es inconfundible. Por ejemplo, nueva política es que dos líderes, Pedro y Pablo, se den un paseo por la carrera de San Jerónimo y que uno le regale al otro un libro de baloncesto con una dedicatoria cursi. En la vieja política, esos mismos líderes se habrían reunido en el Congreso y no se habrían intercambiado regalos, que para eso ya está el amigo invisible. Nueva política es también que el jefazo de un partido, Pablo, pida el indulto para uno de sus concejales, condenado por nada, por ir dando palizas al prójimo. O que ese mismo jefazo no dé importancia a que otra de sus concejales también esté condenada por asaltar capillas. En la vieja política se obliga a dimitir a cualquier investigado, sin atender a la presunción de inocencia. Pero en la nueva política, los culpables son solo los de la casta. Los de la vieja casta, claro, porque en la nueva política no hay castas, sino sufridos salvadores del pueblo. En la nueva política, el gobierno de Castilla-La Mancha aprovecha las rejas de un edificio de la calle Ancha para atacar al ayuntamiento de Albacete. Al gobierno regional le importan un bledo las rejas y los edificios de la calle Ancha, pero como el alcalde de Albacete es de otro partido, pues hay que darle caña. En la nueva política importa poco que por fin se le vaya a dar uso a un local que llevaba años cerrado. A la nueva política le gustan más las esquinas muertas, como las de Legorburo o las de Simago, que la resurrección de la esquina de la Caja de Ahorros de Valencia. Amigos oyentes, la nueva política es un hecho. ¡Aleluya! Es lo que queríamos, ¿no? ¿Qué razón tenía Santa Teresa? Hay más lágrimas por las plegarias atendidas que por las que no se logran. Hasta la semana que viene.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Quinta Feria de Muestras y Oportunidades eFactory Hogar, los días 8, 9 y 10 de abril en Yecla. Una feria multisectorial, desde moda hasta automóviles y todo a precios increíbles. En el recinto de la Feria del Mueble de Yecla, con entrada y parking gratuitos. No puedes faltar.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Te lo venimos contando desde esta mañana, José Luis Fernández. El albaceteño en arresto domiciliario desde mediados del año pasado en Venezuela finalmente ha sido condenado a 6 años de prisión por ocultamiento de armas en la modalidad de explosivos y desobediencia civil. Ha conseguido hablar con él el compañero periodista de la Tribuna de Albacete, José Chu Guillamón. Excepcional trabajo. Escuchamos esa conversación, José Luis Fernández.
La abogada va a seguir el proceso a ver qué pasa, porque no, se volvieron locos, no te lo imaginas.
Claro, es que bueno, ya parecía que la cosa no era, ya se iba a quedar en nada. Bueno, si es que no te absolvían y esto al final, imagino que te sorprendió un montón.
Claro, nos sorprendió a todos. Porque eso ya viene, ya las cosas vienen de arriba, ya que eso ya no es, no, si le, es que hay que estar allí para verlo, tío, increíble. O sea, pasaron de todo.
O sea, que dices que pasaron de todas las pruebas del juicio y de todo lo que se había visto en el juicio.
Pasaron de todo, de todo. O sea, eso, dijeron exactamente la misma conclusión que al principio. O sea, siguen con el mismo tema. Ya está todo igual, lo que todos los 2 años que hemos estado se perdieron porque no sirvió para nada. Todo lo que se demostró, todo lo que se habló, todo lo que se dijo no sirvió para nada. Estamos exactamente igual que al principio.
Y José Luis, en un principio ¿no te habían ya rebajado la pena y ya no te acusaban de terrorismo o si no te acusaban de otro delito?
Claro, menos mal, porque si no hubiera sido 18 años.
Ah, o sea que inicialmente lo que te pedían era 18 años de cárcel.
Sí.
Y ahora la condena que te cae, ¿por qué delito exactamente te han condenado?
Por ocultación de lo que me pusieron en mi casa, por ocultación de pólvora y de gasolina, imagínate.
O sea,
aquí es legal. Aquí es legal.
Sí, sí, sí. O sea, ¿se puede decir por ocultación de explosivos o...?
Claro, eso es lo que dicen ellos. Dicen que eso puede ser, que podía ser explosivo y que en aquel momento se podía utilizar, pero que no lo utilicé ni lo tenía siquiera, eso me lo pusieron ahí, ¿entiendes? Entonces, entonces que ellos saben que lo pusieron, ¿entiendes? Porque se demostró todo. Pero eso da igual, cuando ya ya se sabía, muchos abogados de aquí de Venezuela me lo habían dicho. Digo, no, si tú a ti te van a seguir con lo mismo, vas a seguir preso.
¿Y qué te iba a decir? La pólvora, me comentó Marlit, que se utilizaba para el tema del parapente, ¿no? En su día.
Sí, nosotros utilizamos para hacer eso y aquí la utilizan para brujería, para cosas de esas. Y eso lo venden en cualquier tienda.
Y entonces, pero ¿la pólvora y la gasolina estaba en tu casa o no estaba en tu casa?
No. Claro, lo pusieron ellos en mi casa. Aquí se llama sembrar. Se sembran una prueba falsa.
Y qué iba a decir, pero tú, o sea, tú la pólvora entonces no la tenías, ¿la usabas para lo del parapente o no la usabas?
No, yo en ese momento no usaba nada, eso se usaba alguna vez, pero pues eso fue hace años, eso no tiene nada que ver.
O sea, que vamos, que a ti te lo colocaron allí en casa, ¿no?
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que no, pero eso ellos lo colocaron para eso, para mantenerme preso, y eso es todo.
Bueno,
y siguen agarrados a eso. O sea, lo mismo que se dijo hace 2 años, en el primer juicio que se hizo, lo mismo dijeron esta vez, lo mismo, la misma palabra y todo.
Y bueno, o sea, José Luis, vosotros pensáis que viene de arriba, ¿no? Del mismo gobierno de Nicolás Maduro, ¿no?
Hombre, no sabemos si viene del gobierno, eso sí que no, eso no puedes decirlo porque no lo sabemos, no es seguro, entonces eso es una suposición. Suposición, pero después de lo que hemos visto, está como dudoso de que el juez haya decidido eso por su propia cuenta, ¿me entiendes?
Bueno, me dices ahora que vais a recurrir al Supremo. Claro. De momento te dejan con el arresto domiciliario, pero sí, ¿sabes si vas a quedarte así o...?
Sí, me dejan de momento me dejan con el arresto domiciliario, de momento.
Pero ¿sabes si es hasta que se resuelva el recurso del Supremo o si va a ser una cosa ya que cumples la condena así?
Eso es lo que estamos por averiguar, porque no está claro. Porque también puede ser que me agarren y me metan preso, ¿me entiendes? A cumplir lo que debo. O sea, como tengo, esto se llama un beneficio. Tengo el beneficio este, pues me lo dejaron.
José Luis, no sé si has hablado con Marlit, de habiendo ya cumplido 2 años, ¿cuánto sería el tiempo mínimo que tendrías que cumplir para disfrutar de beneficios y poder salir de poder dejar la prisión? Vamos, o el arresto, claro, domiciliario.
Como Marlit va a recurrir, no se hace como un conteo de todo, ¿no? De los tiempos que he estado, no se hace de momento.
Vale.
Hasta que no recurra, ¿cómo va a recurrir? Si no, en 15 días me tienen que dar ya el resultado. ¿Entiendes?
Sí.
El resultado serían, yo ya cumplí 2 años, si son 6, me quedarían 4, ¿me entiendes? Pero si recurre, a lo mejor se baja eso a 5 años. Con bajarlo a 5 años ya quedo libre. Porque aquí cuando te... A 5 años te dan simplemente bajo presentación.
Ah, vale. O sea que cumpliendo 1 año en principio podrías quedar libre. O sea que, bueno, que lo que piensa es que ha sido una persecución desde el primer momento, porque no tuvieron ninguna prueba para detenerte y te la pusieron, entonces.
Claro, eso es.
Y oye, José Luis, imagino que te dará un poco de miedo que te vuelvan a meter en el penal, ¿no? La posibilidad esa.
Hombre, claro, es que eso, a quien no le da miedo que lo metan preso otra vez.
Claro. No, bueno.
Eso es lógico.
Y más en las condiciones que estabas, ¿cuántos kilos perdiste? Que ya no me acuerdo, 20 o por ahí, ¿no?
22 kilos.
22 kilos, es que madre mía. ¿Y en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste en el penal?
En 4 meses, en ese penal, 4 meses.
En 4 meses. ¿Y luego en la comisaría cuánto estuviste en el calabozo allí?
En total estuve un año y 8 meses.
Un año y 8 meses, o sea, 1 año y 4 meses en la comisaría y 4 meses en el penal.
Sí.
Vale. Y bueno, me decía tu madre que la posibilidad de la amnistía, que eso lo veíais poco probable, ¿no? Que sucediera.
Sí, porque eso está para largo, tío, eso está para muy largo. Y el gobierno no quiere la amnistía.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Primer festival de música barroca. Con la participación de prestigiosos intérpretes, instrumentos originales y obras de insignes compositores. Se celebran 5 conciertos en el Teatro Circo, Centro Cultural de la Asunción y el Dietor, desde el día 2 hasta el 10 de abril. Organiza Cultural Albacete.
La mañana.
¡Cope!
Recordando aquella frase de Alfonso Guerra, que a España no la iba a reconocer pasado unos años, ni la madre que la parió, tengo la sensación de que al polígono industrial Campoyano, al parque empresarial Campoyano, Pues con la entrada de la última junta directiva, en unos años no lo va a conocer nadie, porque están cambiando y modificando cosas, mejorando muchísimas cosas. Ya lo han hecho con su página web, lo van a hacer ahora, que es el motivo de nuestra llamada al presidente, a Santos Prieto, con la numeración y las calles. Quiero que me lo explique. Santos, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esto era, yo creo que, absolutamente necesario. La de veces que yo me he perdido buscando el 33 de la calle E o de la calle C y resulta que está metido hacia adentro. Explícame, que estaba claro que esto era necesario, ¿no?
Pues era necesario y además el cambio que hemos hecho es muy intuitivo. Intentamos que el personal que visite el Parque Mesa de Campoyano no tenga que andar preguntando, parando en las esquinas, sino que con la simple señalización que vamos a poner también, pues reconozca fácilmente el lugar donde quiere ir a su destino, uh-huh. Está claro.
Bueno, se cambia la numeración, se actualiza la numeración, pero lo de las calles, ¿cómo queda? ¿Eso va a seguir siendo igual, A, B, C, D y cosas así?
Sí, las calles siguen siendo igual, salvo algún cambio de última hora que hemos detectado a lo mejor por una petición de algún empresario que han detectado alguna posible, porque para eso lo hemos hecho, para que los propios empresarios indiquen sus sugerencias antes de hacer el cambio definitivo. Entonces, va a ser la misma la numeración de las avenidas es lo que cambia y las calles en principio son las mismas. Lo que sí que cambiarán serán los números, puesto que se han actualizado en base a las construcciones que hay actualmente.
¿Ha llevado esto mucho o va a llevar mucho trabajo? Lo digo porque de repente tú vas en una calle recta y lo normal es encontrar una vivienda, otra vivienda, otra vivienda. En vuestro caso son naves y en muchos casos son calles que salen de calles y que no tienen nombre.
Claro, claro, hay muchos mini parcelas, por llamarlo de alguna manera, que son como polígonos privados dentro del propio Parque Empresarial de Campoyano, y hay que numerarlas de una manera especial, pero insisto, es muy intuitivo. En cuanto uno esté en la zona donde va a localizar esa empresa, automáticamente la va a poder localizar sin ningún problema, seguro, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y qué incluye? Descríbenos de la mejor manera posible esa señalización nueva que se va a poner.
Bueno, lo más fácil de identificar es la numeración de las avenidas, porque donde antes empezaba en el último número más cercano a la ciudad, ahora empieza en la avenida primera. La avenida que ahora sería cuarta pasará a ser la primera avenida. La diferencia es que la nomenclatura anterior, el número primero venía en la segunda parte, es decir, avenida primera, y ahora también ponemos delante el número con el fin de no confundir la numeración antigua o la nomenclatura antigua con la nueva. Eso es, una vez que empecemos a trabajar y que se vaya viendo, es muy fácil de entender. Conforme llegas de Albacete, la primera avenida que te encuentras es la primera avenida. Y a partir, segunda, tercera, hasta llegar a la octava, que sería la última de la parte nueva norte, que es la última que está hecha.
O sea, vale, sí que lo he entendido. La llamada, por ejemplo, la avenida donde está Automóviles Villar de Mercedes, sí. Esa sería ya la segunda.
No, esa es la primera.
Ah, esa es la primera.
Conforme bajas del puente, esa es la primera. La que actualmente es la avenida Cero...
Esa me preocupa, avenida. Esa me preocupa.
No, pues es muy sencillo, porque esa es la avenida Adeca, que es donde está la sede. Es la única que tiene nombre. Y tiene nombre porque también existía la calle O y se podía confundir con la avenida Cero. Y entonces, para evitar eso, se ha puesto el nombre de Adeca, porque además creemos que después de 35 años que la asociación está prestando sus servicios al Parque Empresarial Campoyano, pues además es muy identificable porque es donde está la propia asociación y hemos tomado, ahí sí hemos copiado un poquito de otros polígonos de otras zonas, en Valencia, en Palma de Mallorca, hay avenidas ya con el nombre de la asociación en cuestión.
Oye, Santos, ¿y es fácil cambiar todo esto de cara a correos, a registros, a Google, TomTom, etcétera, etcétera?
No es nada fácil, pero para eso hay un equipo técnico al cual tengo que reconocer. Tenemos a Miguel Ángel Cuartero, a Rosa, a Isabel, a Esther, que están dedicándose en pleno a todos estos menesteres, y lo que sí que han planeado, en principio, todas las posibilidades para a la hora de comunicar a estos estamentos y estas empresas para que a partir del 1 de mayo todo el mundo tenga el cambio. Obviamente hay un plazo, hay un 3-6 meses, ahora mismo no recuerdo cuánto, para poder a las empresas ir comunicándolo a sus clientes, que tampoco es necesario, porque al principio, ya digo, el propio servicio de correos va a saber, en cuanto vea la nueva dirección, pues va a pensar que o es la nueva, como no hay duplicidad, va a pensar o es la nueva o es la antigua, lo va a tener muy claro. Pero vamos, con el tiempo tenemos que cambiarlo todo, porque yo lo he comentado con empresarios, he comentado cómo va a funcionar el tema y dice, hombre, ya era hora que se hiciera un cambio así, Nosotros llevamos ya 2 años, yo estoy en la directiva de hace 4 años y este tema no ha empezado con nuestra directiva. Bueno, sí ha empezado con nuestra directiva, pero no hace unos meses. Esto es un trabajo de por lo menos 2 años, ¿eh? Porque hay que hablar con el ayuntamiento lo tiene que aprobar en pleno, hay un montón de trámites que hay que seguir antes de llegar a este desenlace.
Bueno, y como los americanos son muy listos y ponen lo de este oeste, avenida primera, segunda y cosas así, creo que el no cambiar eso y poner nombres de personas más o menos ilustres es un acierto. Santos, muchísimas gracias y feliz transición.
Faltaría más. Muchas gracias por vuestra colaboración también al hacer público todo este tema, porque nos viene bien y para que la gente se vaya concienciando simplemente.
Esto entra dentro del servicio público.
Pues, te reitero mi gracias.
Un abrazo, Santos Prieto.
Hasta luego, buenos días.
Te lo comentaba en el avance. Primer aniversario de Instagramers Castilla-La Mancha, comunidad de usuarios de Instagram que cuenta con casi 5.000 seguidores y más de 35.000 fotografías etiquetadas en su hashtag Eagers Castilla-La Mancha. De Eagers Albacete sí hemos tenido noticias. Ahora se nos presenta aquí Eagers Castilla-La Mancha. Queremos saber más de cómo va a ser ese encuentro previsto para este próximo sábado. Hablamos con el impulsor de este proyecto, digamos, que es Phil González. Hola, Phil, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, lo primero que quiero saber, bueno, no yo, tú ponte en la piel del oyente de COPE que quiere saber ahora mismo, a lo mejor conoce algo de Twitter, a lo mejor conoce Facebook, Instagram, ¿cómo funciona?
Vale, pues Instagram es una aplicación que te descargas en el móvil y que funciona pues un poco, podría ser como un Twitter de fotos, ¿vale? Sacas una foto, le puedes aplicar una serie de filtros y después de aplicar esos filtros los compartes con tus compañeros que te siguen en la red Instagram. Te permite hacer fotos bonitas, contar tu vida o bien también sacar fotos artísticas de los lugares también que te rodean, hacer promoción turística. Instagram se ha convertido en una de las aplicaciones más famosas en el mundo, con ya 500 millones de usuarios en el mundo.
¿Cómo surge en Castilla-La Mancha esta red que tú propusiste un día? Oye, pues ¿por qué no nos unimos?
Bueno, la verdad es que yo, más que el impulsor del Instagramers Castilla-La Mancha, soy el fundador de Instagramers a nivel mundial. Hoy Instagramers es una red mundial de fans de Instagram que está en 80 países y en 500 puntos. Es decir, tenemos Instagramers Milán, Instagramers Madrid, Instagramers Singapur, Filipinas. Tenemos 500 grupos en el mundo que se animan a realizar pues paseos fotográficos, exposiciones, y animan un poco a toda la comunidad de Instagramers locales a quedar.
Entonces me he quedado, perdona, Phil, me he quedado yo muy corto, me he quedado sí. Cortísimo, vamos.
Bueno, entonces esto lo creé hace 5 años, empecé como un blog, que hoy pues el blog ya ha recibido cerca de 10 millones de visitas, y bueno, pues un día unos usuarios de Castilla-La Mancha pues me han escrito y me han dicho nos gustaría poder lanzar nuestro propio grupo de fans en Castilla-La Mancha. Entonces lo que hemos hecho es crear un grupo de Instagramer CLM, Castilla-La Mancha, que reagrupa varios grupos que son Albacete, Toledo, Guadalajara, y que permiten pues eso, realizar encuentros de fans de la aplicación. Y hoy, bueno, efectivamente, pues vamos a montar este fin de semana una quedada donde vendrán más de 60 o 80 personas que sean fans de Instagram, y promocionaremos lo que es Castilla-La Mancha en todo el mundo a través de nuestras cuentas.
Pues, verdaderamente comprendido. Tengo aquí que vais a hacer un tour que no solo os ocupa en la capital, sino también os vais a ir a algún punto de la provincia. Pero en principio, la catedral, la Plaza de Toros, el entorno ferial, vamos, lo que tiene Albacete que vender, que no es mucho, pero ahí está.
Sí, exactamente. Bueno, yo creo que tiene muchas cosas muy interesantes, y toda la parte histórica, lo que nos gusta también es sacarle todo el lado más estético a lo que es Albacete. Son operaciones que realizamos cada mes organizamos como unas 50 quedadas en todo el mundo, y lo que hacemos pues es eso, promocionar lo que es la localidad o una provincia determinada. Para darte una idea, cuando una persona como yo, que tengo 275.000 followers en Instagram, pues quiere decir que potencialmente hay casi 300.000 personas que pueden ver una foto que yo suba. Después, si somos varios con muchas cuentas potentes en Instagram, puedes decir que en un fin de semana te puede haber llegado a ver 1 millón de personas contra las personas que están juntas ahí.
Esta última parte me ha gustado porque para aquel que, no sé, piense en una red social como simplemente de unos poquitos, ni muchísimo menos, precisamente es la mejor campaña de publicidad que podría tener o puede tener una ciudad, ¿no? Y como Albacete en este caso, o marchar después como vais a ir a la Laguna Salada de Petro, la que es todo un tesoro en la provincia de Albacete. Sí. ¿Habrá, Phil, algún tipo de concurso o simplemente es estar por estar?
Sí, bueno, lo que solemos hacer en todas las quedadas, solemos aprovechar para animar a la gente a usar lo que es el hashtag, la etiqueta, aniversario, es nuestra forma de llamarlo, aniversario CLM. La gente usará una serie de etiquetas que, bueno, pues que permitirán pues a nuestros sponsors pues tener una serie de, bueno, visibilidad, y nosotros pues poder hacer unos regalos también a la gente que participe. Entonces eso anima a la gente a participar y a nosotros pues eso nos permite dinamizar un poco todo el evento.
Recordemos que hay una página web de Instagramers Castilla-La Mancha en la que uno se puede apuntar, reservar las actividades, que son la comida a un precio realmente módico, 12 euros, y el autobús a Petrola, que lo pone a disposición de Instagramers la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, que lógicamente saben ver que vais a vender Albacete en el mundo, eso está clarísimo.
Exacto, lo que pretendemos es aprovechar para promocionar, pues, el sitio de donde es el grupo local, que de forma muy orgulloso, con mucho orgullo, promocionamos lo que son nuestras ciudades.
Oye, una pregunta casi personal o personal directamente. ¿Tú tienes tiempo para otra cosa que no sea esto?
Sí, esto es un hobby. ahora mismo, de hecho, estoy volando a Barcelona para mi trabajo. Trabajo en el mundo de la televisión. Entonces, pues me dedico...
Perdona, Phil, ¿se ha cortado en el mundo de...?
La televisión.
Vaya, no quiere salir la palabra, ahora sí.
Soy director digital de una grandes cadenas de pago aquí, como son Canal Cocina, Canal de... Canal Hollywood y AMC y Sundance, que son dos grandes cadenas americanas que producen éxitos mundiales como Breaking Bad, Walking Dead, Mad Men... pues yo trabajo para esa empresa americana.
Bueno, dos cositas para terminar, Phil. Dame algún consejo, no para llegar al número de seguidores que tienes tú, pero algún consejillo así básico para incrementar, duplicarlos por lo menos.
Bueno, consejos básicos. Intentar encontrarse un propio estilo en Instagram, ¿vale? Tenemos tendencias al principio. Empezamos a sacar fotos un poco de todo y de nada, y cierto es que cuando la gente nos sigue sin conocernos realmente, es por la estética de nuestras fotos y también por los titulares. Entonces es importante seguir una cierta estética parecida. Si editamos que las fotos tengan un cierto, pues una cierta coherencia, que sea siempre lo mismo, y bueno, pues esos son los dos grandes principios. Y después, sobre todo, cuidar a la comunidad de gente que te sigue, como es el caso de tus amigos, vamos. Si en la vida real cuidas a tus amigos, te lo devuelven, y en las redes sociales es lo mismo. Cuando mejor te portes con ello, mejor se portarán contigo, te seguirán.
Bueno, no me has dado un consejo, me has dado más de uno y te los agradezco. ahora falta tener tiempo para cuidarlos, pero efectivamente hay que tenerlos si es que quieres crecer y, bueno, hacerte un poquito más relevante de lo que se es. Por último, unir foto o buena foto a móvil antes era imposible, ahora es posible, ¿no?
Sí, de hecho, hoy es el gran caballo de batalla de todos los fabricantes de móviles. Se ha convertido en fabricar unos móviles que te permitan tener una calidad de foto de resolución altísima, de poder editar las fotos directamente en el móvil e incluso de realizar unos vídeos cada vez más espectaculares. Ya se realizan hasta películas con el móvil, ¿no? Y bueno, pues es la tendencia de tener unos móviles cada vez más autónomos y te permitan retranscribir lo que es la actualidad o lo que te rodea en directo.
Este acento que no consigo captar, ¿de dónde es, Phil?
Pues mira, mi nombre es Philippe González García Sánchez Vicente y más cosas. soy francés de familia extremeña. ¿Vale?
Vale, ya entiendo la mezcla.
Entonces soy 100% de Cáceres, de sangre, pero nacido en París.
Bueno, pues hazte un poco albaceteño, al menos el sábado lo vamos a hacer con Phil González, fundador de Instagramers, esa red de usuarios de Instagram. Muchísimas gracias, Phil, y buen viaje, buen vuelo.
Vale, pues muchas gracias y hasta muy pronto.